RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz. Presentación, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, ingeniero Orlando González.
Yo, say what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want.
Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global. Con la conducción de María Beatriz Moreno. La conducción científica de la doctora Melissa Ortiz.
La conducción técnica del ingeniero Orlando González. Y la participación de los estudiantes Ana María Ramírez y Gustavo Jacob.
Buenas tardes, nosotros vamos a hablar hoy sobre dependencia emocional, cómo una persona depende de otra para poder subsistir, para poder tener un proyecto de vida, para poder estar establecido emocionalmente bien. Es una persona que le teme al abandono y a estar solo. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
La dependencia por definición significa estar subordinado a una persona o cosa. Hay muchas formas de dependencia, dependencia económica, dependencia a un objeto o algo adictivo como las drogas o el alcohol. Pero existe también la dependencia emocional. El amor hacia uno mismo debe ser incondicional, pero muchas veces las personas dejan de amarse a sí mismas para amar a otras personas más de lo que pueden amarse a sí mismas, aunque suene redundante.
Sí, Ana María.
Parte de esto viene la baja autoestima, la subordinación, el desarrollo de relaciones interpersonales destructivas, temor al abandono. ¿Qué nos puedes decir de esto vos?
Bueno, sí, en eso me gustaría referirme a un psicólogo social de la Universidad de Madrid, Carlos Yela. Él hizo un estudio bastante profundo sobre la dependencia emocional, viendo factores desde los biológicos, pasando por los culturales, sociales, en el cual nos explicaba que, o sea, todos tendemos a tener una perspectiva y una visión del mundo y de las personas dependiendo de todos nuestros cambios y evoluciones y culturas y países también en el que estamos. Entonces nos explicaba él, o en el estudio se explica cómo los factores biológicos del Homo sapiens, sus impulsos evolutivos, influyen en una persona para que sea dependiente o sostenga apego sobre otra. En el caso, por ejemplo, de los niños con sus mamás, a la hora de ver su fisiología, sus rasgos físicos, ya la reconocen, sus colores, sus olores. Entonces, estos puntos que vienen ya incrustados genéticamente, pues que no vamos a decir que sean los puntos los cuales dominan al individuo, pero son uno de los principios para poder empezar a entender esto. Después vienen los rasgos históricos y culturales, que entonces ya es como el concepto que cargamos nosotros sobre la belleza de la otra persona, lo que significa un noviazgo, una relación, un matrimonio, la pareja, estos conceptos históricos que vienen dados ya pues de generación en generación, culturales también, porque dependiendo de la cultura, la religión en la que vivamos, también van a arraigar mucho en nuestras creencias y en nuestra concepción que tengamos sobre la otra persona. Los sociales ya pueden ser influidos por el entorno, entonces podemos hablar sobre, en este caso, los medios de comunicación, pues en el caso preciso de nosotros, en esta cultura latinoamericana, las novelas, cómo nos han dado influencia en lo que es una pareja, lo que es la relación de amor entre el príncipe azul y la cenicienta que solo puede vivir con él. Otra que nos hablaba también aquí este doctor era sobre los factores interpersonales, la convivencia que uno ha tenido con esa persona, lo que ha vivido, que marca demasiado sobre nosotros o sobre la otra persona lo que se haya vivido, y lo que tú estabas diciendo, Ana María, los personales, que es entonces en este caso la autoestima, la orientación sexual, porque como sabemos muchas veces también hay conflictos en personas ya adultas, para poder todavía definir su orientación sexual, porque por X o Y razón, como ya hablamos antes sobre la cultura, la historia y lo social, pues no lo han logrado desarrollar, así como las habilidades de comunicación que tengamos para poder tener relación con esa u otras personas.
Bueno, sí, básicamente la dependencia emocional es un patrón crónico de demandas afectivas frustradas, que es lo que tú estabas diciendo desde toda la parte de la teoría, que buscan desesperadamente satisfacer mediante relaciones interpersonales estrechas ese vacío. Muchas de las personas que sufren de dependencia emocional buscan parejas que tengan, que cumplan con esos déficits, que cumplan con esos rasgos que ellas puedan hacer para sentir esa dependencia. Y se ilusionan fácilmente, se ilusionan con cualquier persona que llega. Hay varios tipos de dependencia, antes de hablar de eso, porque estamos hablando de la dependencia de pareja específicamente acá, pero se ha dado también el caso de dependencia emocional entre amigos, entre padres e hijos. O sea, hay muchas clases de dependencia. Hoy vamos a centrarnos más que todo en la dependencia de pareja.
Relaciones de trabajo o cualquier otro tipo de interacción que tenga un individuo con un entorno o con alguien, exactamente. Con respecto a eso, Ana María, sí me gustaría referir en ese punto donde tú dices que la dependencia se genera pues por factores que influyen en la otra persona. O sea, podemos decir que estos factores se convierten en necesidades para las personas con apego, y esas necesidades las tienen que suplir por medio de esta persona o de este vínculo, de esta relación que se realiza. Pues como estamos hablando exactamente de dependencia emocional, entonces estamos refiriéndonos a ya sea la compañía o la interacción, porque no podemos específicamente hablar ni de amor, ni de cariño, ni algo, porque muchas veces, como podemos ver, y yo creo que muchos de nuestros oyentes podrán darse cuenta en su vida o en su entorno, hay muchas personas que dependen de otras, y estas son las personas que tienen el poder para relacionarse con esa persona que depende. No, el trato no es muy digno en ocasiones, ¿no? Entonces, sobre eso nos podríamos referir.
Sí, son personas que necesitan constantemente la aprobación del otro, que necesitan sentir que son importantes para alguien, porque por sí mismas no lo logran, que es el problema de la baja autoestima. Voy a dar unos tips generales, pues no tips, sino como algunas señales para saber si una persona sufre de dependencia emocional o no.
Importante, oyentes, por favor.
Uno de ellos es: usted siempre da más, es decir, entra en la relación y siempre da más que el otro y espera que la otra persona tenga la misma dependencia por uno, y eso nunca va a ser así. Por eso es que esas relaciones de dependencia siempre irán al fracaso, por la parte que está buscando ese tipo de compromiso. Realmente la persona que se une a una persona dependiente nunca va a saber que esta persona es dependiente cuando ha pasado un buen tiempo, ¿no?
Claro.
Luego, significa amar significa sufrir. Muchas de esas personas dependientes piensan que entre más aman y lloran y hacen show, es porque eso, de eso se trata amar, de sufrir.
Los mártires, los que les conocemos como los mártires.
Que eso se ve mucho en esas relaciones. Ajá, de pareja, ¿no? Sí. Más entre de mujer a hombre, pero sí hay de hombre a mujer. El otro es que los conflictos son más dramáticos. Piensan que entre más conflictos haya en la pareja, más amor va a haber y esta persona se va a pegar más a ellas, ¿no? De que eso se ve mucho.
Sí, sí.
El otro es que quiere cambiar al otro. Cree que va.
Eso es una de las cosas más comunes que se pueden encontrar en las relaciones, ¿no? Y las peleas que más se van a presentar es por eso. Por el querer hacer con el otro lo que uno quiere, o querer vivir con el otro como uno quiere. Pero es como en el primer tips que hablabas también, sobre la percepción que se tiene de la otra persona, y creer que lo va a amar y lo va a querer a uno de la misma forma, y tiene que ser exacta.
Utilizan el sexo como medio de conquista, porque parte de la dependencia es poder tener relaciones sexuales constantemente para que la otra persona no lo deje y ser como el mejor en la cama en ese sentido.
Es como una herramienta para poder tener atada a la otra persona.
Sí, sí, sí. Y el otro básico es que se obsesionan con las discusiones, por decir, tienen una pequeña pelea con la pareja y de pronto esta se molesta y como sienten ese vacío, creen que lo van a perder, se obsesionan con la pelea y la empiezan a imaginar una y otra vez, y imaginarse que pueden haber hecho mal, y tratan siempre de estar bien con la otra persona, que la otra persona no crea que están bravos. Eso siempre pasa. Hay otro que es de esperanza mágica, que es que siempre va a estar la otra persona por uno, y que siempre va a sufrir la otra persona por uno, y que utilizando el sexo y todo esto, la otra persona nunca lo va a abandonar a uno. Entonces de eso se trata la dependencia. También es una forma de manipulación, porque una persona dependiente que no puede subsistir con la otra trata de darle ciertas cosas, ciertas, ¿cómo se podría decir,
incentivos,
Gustavo?
Ciertas formas para poder tenerla ahí. En eso sí me gustaría también recordar a un autor que es Kelman. Él hablaba sobre el poder y la influencia que tiene individuos sobre otros para manejar el poder. En este caso, pues él lo hablaba sobre liderazgo, pero también se puede hablar directamente sobre manipulación. Él hablaba de tres factores que eran muy importantes, y era el agente de influencia, o sea, la persona que está influenciando, que quiere tener el poder, el método utilizado, que es como lo estabas explicando ahorita, Ana, en las relaciones de pareja. Entonces la podemos ver por sexo, por situaciones emocionales, ya sea porque se conviertan en víctimas, entonces necesitan que la otra persona sea su héroe para poderlas ayudar a salir de este vacío que tienen. Y por último es el destinatario, que es la persona afectada. Entonces en este caso la persona afectada es la persona dependiente de la cual estamos hablando. Hay muchos autores que también nos hablan de esto. Está María Ainsworth, ella hablaba sobre los apegos. Claro que ella se refería mucho hacia los apegos, que hay dos tipos de apegos, el seguro y el inseguro. Donde estos se dividen en ansiosos, evitativos, para poder... los seguros, podemos hablar de relaciones básicas que se tienen en los seres humanos y que son necesarias y que nos ayudan a ser parte de la evolución de nuestra vida, como es la relación que tiene el apego de un hijo a su madre.
Bueno, eso es uno de los factores de una persona dependiente. Existe otro también, tú ya lo, gracias por explicarnos tan abiertamente la parte de la manipulación. Existe también los narcisistas y los ególatras. O sea, una persona dependiente por lo regular tiene esos tres factores: es ególatra, es narcisista, es manipulador. Ahora hablemos de los narcisistas. Eso ya lo hemos hablado en otros programas. El narcisista es el que se cree superior a todos, se cree hermoso, se cree la mejor persona y la más inteligente, y que gracias a ella, o sea, que la gente tiene que estar con ella.
Para los oyentes que de pronto no hayan retomado, no hayan escuchado anteriormente algún otro programa, o que pues quieran profundizar más, es sobre el mito de Narciso, que nos hablaban en la época griega. Y era un joven que vivía tan enamorado de él que se la pasaba cerca a una fuente de agua para simplemente ver su reflejo, y se enamoraba de él.
Sí, que es básicamente eso.
Lo que estábamos hablando, María.
Bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos.
Salud Global.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga, expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor. Lunes, 3:30 de la tarde en Radio UNAD Virtual.
Un minuto en convenio con Radio UNAD Virtual. Te presentan Un Minuto en Acción. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, prepárate para iniciar sesión y enterarte de todo el desarrollo informativo en el ámbito académico y social.
Un minuto en acción.
No te lo pierdas. Te invitamos a iniciar sesión con Un Minuto en Acción. Escucharlo paga.
Para el autor Bowling, el apego es el lazo afectivo entre dos personas. Se basa en una seguridad donde reconfortarse en situaciones de ansiedad, tristeza o temor hacia la otra persona.
Bueno, los dependientes emocionales entienden el amor como apego, sumisión y admiración al objeto idealizado y no como un intercambio recíproco de afecto. Es decir, ellos no saben lo que es amar realmente, sino que creen que amar es estar apegado a otra persona. Amar es ser sumiso. Eso no es realmente el amor. Las personas con necesidades afectivas realmente no esperan ni buscan cariño porque nunca lo han tenido, por el problema que tienen de baja autoestima, y por lo mismo no saben cómo darle cariño a otras personas. Porque solo se interesan por objetos idealizables. Esa es una de las preguntas que se han hecho los psicólogos a través de los años, y es que siempre idealizan a su pareja y la creen que perfecta. Y la respuesta es muy sencilla, porque su deficiente autoestima provoca en ellas un estado de fascinación cuando encuentran a una persona tremendamente segura de sí misma. Claro, como ellas no tienen un poder de empoderamiento sobre sus vidas y no son seguras sobre sus vidas, sienten que una persona que sí es segura les va a dar el equilibrio, les va a dar la estabilidad. Provocan ellas también un estado de creer que con esa persona van a tener éxito y que van a ser capaces de salir adelante.
Es como el príncipe azul del que hablamos en programas anteriores, ¿no es cierto?
Sí, es la misma, el complejo de Cenicienta. Y entonces en esto, las personas con un mayor equilibrio emocional buscan objetos similares para establecer relaciones simétricas. Pero en la dependencia sucede todo lo contrario. Creen ver a su salvador en los objetos que poseen, todo lo que les fascina en ellas. Es decir, como ya no tienen amor propio, o ellas, pues lo hablamos más en general de las mujeres porque se da más.
Sí, ¿no? de las personas que dependen, démosle en eso, pero sí,
de pronto en un pensamiento eurocentrista o muy latinoamericano, por lo
sí,
que
exacto,
nos han enseñado.
Sí, exacto, es más bajo nuestra sociedad que estamos enseñados a eso, como lo hablábamos anteriormente, pues por la cultura nos han enseñado que la mujer es la que sufre y el hombre es el que puede hacer muchas cosas.
Y que la mujer es la que tiene que buscar en el hombre esa estabilidad. Uh-huh. Entonces, por eso mismo, como ellas no tienen amor propio, cuando ellas ven a una persona que se quiere mucho, que tiene todo ese complejo de gran ser, de gran príncipe, uh-huh, ellas quieren ese ideal, porque es lo que les falta a ellas. Siempre en una dependencia emocional hay una deficiencia por parte de la persona.
Sobre eso, me gustaría retomarme a un término que se utiliza en la psicología y que es para este tipo de personas que tienen una dependencia emocional. Es la sociotropía. Recuérdenla muy bien. La sociotropía es la dependencia interpersonal que tienen los individuos hacia otros. Tienden mucho este tipo de personas a sobrevalorar el rechazo. Entonces le dan mayor importancia a todo lo malo que puede suceder en ellos y pasan por desapercibido las cosas buenas que les suceden en la vida.
Es poca tolerancia a la frustración.
Exactamente, se podría resumir en eso, ese tipo de palabras. También como nos estabas hablando ahorita, Ana, sobre este papel que juega una persona sobre la otra en este lazo, muchos terapeutas se han enfocado en tratar de darle solución o cambio hacia esto en cuando se aplica hacia la persona el desempeño de roles, que es tratar de hacerlo ver en un rol específico para primero generar ese ambiente y ese sentido de conducta en el cual se debe modificar. No sé qué otra cosa te parezca.
Algo importante de decir es que una persona cuando sufre dependencia emocional y pierde a su pareja entra en estados de depresión bastante altos porque se sienten totalmente frustradas, lo que hablo de tolerancia a la frustración, y sienten intolerancia, y sienten que su vida se acaba, que sin la otra persona no pueden subsistir, que sin la otra persona no pueden vivir, y esto en muchas ocasiones lleva a estas personas al suicidio. No hablo de todas, pero en muchas ocasiones.
O algún tipo de patología ya, ¿no? Podríamos hablar incluso de despersonalización, porque se despersonalizan totalmente de su vida, la cambian, hasta poder llegar a por sus cambios emocionales tan bruscos, pueden llegar a otro tipo de patologías, como la bipolar, incluso, podrían llegar hasta esos extremos.
Y se presenta también algo paradójico, y es que en el mundo existen muchas personas que son dominantes y que les gusta manipular a otras, y este tipo de personas buscan a mujeres o hombres que sean dependientes emocionalmente. Entonces ellos son su objeto perfecto, son lo que ellos siempre han buscado, porque se someten con tal de preservar la relación. Y yo creo que eso se ve mucho de pronto de hombre a mujer también, el hombre machista, dominante, el que quiere ser el dueño de la casa y encuentra a esta mujer que va a ser la sumisa y va a estar siempre a sus pies concediéndole todos sus deseos, ¿no? Eso también se presenta mucho. Les admiran totalmente. Estas personas de dependencia emocional admiran a su pareja siempre, soportan todo tipo de golpes, todo tipo de humillaciones, que eso también lleva al maltrato intrafamiliar.
Intrafamiliar, sí.
Ese es otro de los
factores. Era lo que estábamos hablando anteriormente, sobre que de pronto muchos de nuestros oyentes en el país, en su entorno, podrán ver, ya sea en su barrio o en su familia, muchos de estos casos, ¿no? Y podemos ver cómo se afecta, o sea, el daño no solo en sí hacia la persona que está sufriendo la dependencia, sino el entorno que ocasionan a su alrededor, porque las familias también se pueden destruir por esto. Las sociedades pueden tener bajas impresionantes, hablemoslo desde todo tipo, desde el económico, desde el emocional, desde el social, desde el relacional, porque esto nos afecta en cierta manera a todos, somos un sistema, entonces este sistema se cambia.
No, y lo que también se presenta es que esa persona dependiente termina perdiendo su identidad y sus criterios personales. De por sí, la personalidad era bastante baja, pues por todo este motivo de autoestima, pero todos igual tenemos una personalidad definida. Y por más dependiente, ya seguramente tiene sus propios criterios y sus propias, no sé, costumbres, y las pierde por esto.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, Count, que es un conocido psicólogo, en sus trabajos con individuos con perturbaciones del self, describe una interacción similar entre paciente y terapeuta, es decir, una relación de dependencia emocional, la que se llama transferencia idealizadora. En su teoría sobre el narcisismo, entendido en un sentido evolutivo, afirma que para poseer una sana autoestima, el niño en sí debe internalizar a un objeto, es decir, el objeto del self, que sea idealizable y que al mismo tiempo le elogie. Al juicio, el autor dice que cuando un paciente y un terapeuta llegan a este punto, si cuando era niño no interiorizó bien este self, se va a dar un proceso de dependencia emocional. Por lo regular, una persona que es dependiente emocional en sus parejas es dependiente emocional en cualquier ámbito de su vida, y cuando llega al psicólogo puede también tender a tener este tipo de dependencia contra la otra persona. Sabemos que un dependiente emocional es básicamente una persona con baja autoestima, con apego, con sumisión y con admiración al objeto idealizado. Es decir, que idealizan al otro, terminan idealizando también a su terapeuta, como a su pareja, a los profesores o otras personas.
Su entorno, su familia, cualquier otro tipo de personas que tengan interacción con ella. Bueno, ya para concluir, queridos amigos, vamos a dar unos pequeños tips o unos consejos para todo tipo de personas o alguien que ustedes conozcan que dependan emocionalmente. Pues ya pudimos escuchar los tips para reconocerlos, ahora vamos a hacer los tips para ayudar a este tipo de personas a no tener esta dependencia. Podemos empezar con uno de los modelos que hablaba de la teoría de Bandura, que es la autodeficiencia. Entonces es la creencia de que cada uno puede alcanzar determinadas metas. Es proponerse unas metas cortas y empezar desde ellas a ir cambiándolas para poder tener ese reconocimiento propio de que podemos lograr hacer las cosas.
Que es un estilo de resiliencia, ¿no? Es aprender a tolerar la frustración, a tolerar que todos pasamos por problemas y a salir adelante. Otro de los tips que básicamente se ha manejado en varios programas es lo de la autoestima. ¿Cómo se puede poseer una autoestima? Es fundándose uno empoderamiento a sí mismo. Esto se hace leyendo, culturizándose, saliendo, dándose cuenta que uno tiene fortalezas propias que otras personas no tienen. No necesariamente tiene que ser una persona estudiada o profesional. Una persona puede tener este autoestima por el hecho de ser ella, porque cada persona le ofrece a otra algo muy especial.
Exacto, así como decía Ana María, tenemos que ver, no importa lo que hagamos, no importa dónde vivamos, no importa cuál ha sido nuestra historia o qué lleguemos a haber hecho con anterioridad, que haya magnificado. Lo que importa es ver los logros que hemos alcanzado en nuestra vida personal. Primero que todo, no tratemos de compararnos con otras personas. Porque,
muy importante, sí.
Porque no, nunca vamos a ser iguales a otras personas. ¿Se imaginan que yo a mis 26 años me comparara con Michael Phelps, el nadador más importante de esta época? Pues no habría hecho nada. Entonces nunca nos comparemos, miremos los logros propios que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y podemos ver que hemos hecho muchas cosas. Entonces, importante es.
Y con base a eso, al no compararse es lo mismo, mirar lo propio, mirar que yo tengo cosas que otras personas no tienen y empezar a decir, bueno, yo no puedo ser la persona más bella, pero tengo otros tipos de cualidades y fortalezas. Yo soy muy buena amiga, yo soy muy buen oyente, yo soy muy buena compañera. Todo esto se tiene que observar y profundizar y empoderar. Una palabra muy importante.
Bueno, amigos, como recomendación les vamos a dejar un libro que se llama La dependencia emocional, Apego, Amar o Depender, de Walter Rizos. Aquí él nos habla sobre los problemas que tienen las personas dependientes. Entonces podemos reconocer que el miedo del que hablamos en este programa e incapacidades para ciertas cosas.
Y también recuerden, ahora ya que estamos en época de diciembre, que se pueden presentar muchos amores de verano, y en esos amores de verano pueden presentarse ciertos tipos de dependencia. No lo hagan. La época de vacaciones es cuando más se presentan esos amorcillos que no duran y no van a trascender. Puede que uno que otro sí, pero muchos no.
Como recomendación, disfrútenlos, pero no se apeguen.
Bueno, amigos, esto fue todo por hoy en su programa Salud Global. Recuerden que les habló fue Ana María Ramírez,
Gustavo Jacobo,
con la conducción de María Beatriz Moreno
y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hasta pronto.
What does her future hold? That's a story left unknown. Will she make it through her days? Let our love lead the way. Part of me laughs, part of me cries, part of me wants to question why. Why is there joy? Why is there pain? Why is there sunshine?
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz. Presentación, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.